now and then I get a little bit lonely and you're never coming around.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes.
Turn around.
W Radio México.
Of this brotherhood of man,
or whatever that means, into a crisis at times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar, and so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia.
Escuchas.
A concluir la
etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
¡Ya levántense! ¡Arriba México! ¡Arriba madrugadores! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. A los que están en casa y a los que no pueden quedarse en su casa. ¡Muy buenos días! Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo a través de la señal de W Radio México y también en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, ya planearon el fin de semana, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es viernes 10 de junio del 2022, son las 5:05 de la mañana y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Pues buenos días, iniciando este fin de semana. Y bueno, siempre los viernes se incrementa más el tránsito vehicular en calles y avenidas. De momento, a buena velocidad. El día de ayer, de nueva cuenta, llovió en diferentes zonas. Y esto complicó vialidades, incluso encharcó en diferentes zonas de la Ciudad de México, en la zona sur, en la zona oriente, principalmente se vieron afectadas Zaragoza, parte de Río Churubusco, algunos tramos también de Rojo Gómez en las cercanías de la Central de Abastos, pero ya para esta hora sin mayor problema. Pero manejar con precaución, se prevé que las lluvias continúan durante este fin de semana, así que tomarlo en cuenta, pues para evitar sobre todo llegar a tiempo a sus destinos y sobre todo también percances precisamente por el exceso de velocidad. Pero estamos atentos, también habrá algunas movilizaciones, de lo cual también seremos pendientes.
Claro, seguro que habrá movilizaciones. Hoy es el 10 de junio, se recuerda o se conmemora la matanza estudiantil del jueves de Corpus de 1971 y sin duda, como bien lo anticipas, hay que tomar precauciones porque no hay duda de que habrá movilizaciones.
Sí, lo del llamado halconazo del 71.
Así es, Víctor Sandoval. Gracias, que tengas buen fin de semana, un fuerte abrazo.
Igualmente, pero buenos días.
Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía, ¿cómo amanece Guadalajara? Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. De nueva cuenta, amanecemos con el piso mojado debido a que estuvo lloviendo durante la tarde y noche, especialmente hacia el oriente de Guadalajara. Por fortuna no se reportan mayores incidentes, pero sí hay que tener precaución con el piso mojado para que evitar accidentes. Y también, bueno, por otra parte, comentarte que, bueno, pues regresa el programa de canje de armas después de que 2 años estuvo suspendido aquí en Jalisco por la pandemia. Así es de que la 15ª zona militar ya a partir de la próxima semana va a estar ubicado en el municipio de Tlajomulco y posteriormente va a continuar en la zona metropolitana para recibir armas y a cambio de un electrodoméstico, según lo que comentó el comandante del 14 Batallón de Infantería, el coronel Rafael Arriola Barrera. Así es de que las personas que entreguen el arma no van a ser investigadas, no se les va a pedir el nombre y simplemente se les va a entregar ya sea dinero o un electrodoméstico. Así es de que esperamos que esto de alguna manera las personas entreguen para evitar pues una despistolización en este lugar. Y también por otra parte, comentarte que un invernadero de marihuana fue desmantelado por militares. Esto ocurrió en el municipio de Zapopan, esto sobre el rancho de la Soledad, ubicado en la carretera que va de Nestipac a Santa Lucía. Aquí nada más tenían en este invernadero nada más y nada menos que casi 14,000 plantas de marihuana y 142 kilos de droga. No hubo personas detenidas y, pues bueno, vamos a estar al pendiente de estas lluvias, ya que en las últimas horas y también en Tlajomulco hubo afectaciones en las colonias Valle Dorado, Santa Fe y la Alborada Plus, donde 5 casas resultaron inundadas, así como también una escuela. No hubo mayores incidentes y, bueno, los bomberos trabajaron en este lugar para poder liberar la vía pública de los niveles de hasta medio metro de altura. Vero.
Gracias, Toño. Que tengas buen viernes y hasta buen luego, fin de semana. Días. Muy buenos días.
Noticias W.
La Alianza Va por México del PRI, PAN y PRD firmó una moratoria constitucional para que sus legisladores no aprueben ninguna reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sube un peso el transporte público concesionado aquí en la Ciudad de México. Asesinan a balazos a una familia en Zumpango. Y en información internacional apuntan que Donald Trump lideró el ataque al Capitolio el año pasado. Joe Biden llamó a la unidad del continente en la Cumbre de las Américas. Y el exesposo de Britney Spears, Jason Alexander, interrumpió este jueves la boda de la cantante con Sam Asghari tras asistir al evento sin invitación.
Noticias W.
¿Cómo andan? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo despiertan? 5:13, que no se le haga tarde, tome precauciones. Si va a salir, ya nos anticipaba Víctor Sandoval, en algunas partes de la Ciudad de México todavía hay encharcamientos, todavía está mojado el asfalto por la lluvia de ayer. Y también tome muy en cuenta que hoy es viernes 10 de junio. Es el día en el que se conmemora el Halconazo, la matanza estudiantil de 1971. México sufrió esta matanza del jueves de Corpus o la masacre de Corpus Christi, donde un grupo de élite del ejército asesinó a más de 120 jóvenes estudiantes entre 11 y 22 años. Así que seguramente habrá movilizaciones desde muy temprano, tómelo muy en cuenta. Y en otro orden de ideas, no baje la guardia, sígase cuidando porque el COVID brota y rebrota, no ha terminado y están aceleradamente registrándose los contagios. Afortunadamente, gracias a la vacunación, los fallecimientos son menos, pero los contagios siguen. Así que no olvide lavarnos las manos continuamente, evitar tocarnos la cara, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, tomar muchos líquidos, sobre todo agua natural y muchos cítricos. Hay que limpiar y desinfectar las superficies de uso común, evitar las aglomeraciones. ¿Y sabe qué? sí siga usando su cubrebocas en lugares cerrados sobre todo. Y le recordamos, hoy es viernes, ¿verdad? No circulan los autos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y 2. Y si va a viajar en el transporte público, le reitero, use cubrebocas, lleve gel antibacterial, límpiese las manos constantemente. Ya ve que a la hora de sacar el dinero para pagar en las alcancías o para sacar la tarjeta y pasarla por los lectores del metro, del metrobús, pues siempre hacemos movimiento, tocamos cosas. Hay que limpiarnos las manos con gel antibacterial y cuando lleguemos a un lugar fijo, nos las lavamos con agua y con jabón. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
Al momento.
Todo sube, todo caro y pues también el transporte público sube aquí en la Ciudad de México. Evangelina Hernández, adelante.
Vero, muy buenos días. El gobierno de la Ciudad de México informó ayer que la tarifa de los microbuses, vagonetas y autobuses de ruta concesionados se va a incrementar en un peso a partir del próximo miércoles 15 de junio. A cambio, los transportistas deberán mejorar el servicio en cuanto a la seguridad, el mantenimiento, la calidad del servicio y la capacitación. El secretario de Movilidad, Andrés Layuz, dijo que se van a llevar a cabo verificaciones no solamente para que no se incremente la tarifa más allá de un peso, sino para supervisar los siguientes puntos: que los conductores cuenten con la licencia de conducir tipo C, que esté vigente y que sea visible en el transporte, que las unidades no tengan vidrios polarizados, que los conductores porten el uniforme que consiste en una camisa blanca y un pantalón oscuro, que se cumpla con el mantenimiento básico de las unidades, como el tener luces, puertas en buen estado, pasamanos, llantas y frenos correctos, y que las rutas presenten un programa de capacitación para sus conductores. Vamos a escuchar al secretario de Movilidad, Andrés Layuz.
Se hará la, digamos, como siempre se hace, pero vamos a ser estrictos en el cumplimiento de la autorización de la tarifa, ¿no? No se puede abusar. Como saben, hacemos operativos conjuntos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el INVEA. Y, por supuesto, uno de los motivos de cancelación de la concesión es no cumplir con la tarifa autorizada.
Pero el secretario dijo que todo esto se suma al compromiso de los transportistas de cambiar sus unidades. Además, ya no se va a dar el bono de combustible que se les otorgó durante la pandemia. En caso de incumplimiento, habrá sanciones que, dijo el secretario, incluyen la cancelación de concesiones y licencias. El funcionario dio a conocer que la tarifa de los transportes públicos como el metro, metrobús, cablebús, autobuses de RTP, trolebuses y tren ligeros no va a aumentar. Confío en que los transportistas, después de este incremento, ya no hagan bloqueos, aunque dijo que ellos cuentan con libertad de expresión y de manifestación. Hasta aquí el reporte. Buenos días.
Buenos días, Evangelina. Sandra Tapia, adelante con tu reporte.
Así es, Vero, te saludo. Buenos días. México llega este jueves justamente a los 325,091 fallecidos por COVID-19. Esto desde el inicio de la pandemia. Y en las últimas 24 horas se registraron 36 muertes y es una cifra que sí se incrementa de manera considerable con el día anterior. Y es lo que señalábamos, de hecho, en el reporte de ayer, donde dijimos que a pesar de que eran unas cifras que descendieron con relación a inicio de semana, lo cierto es que para este jueves se incrementó. Y es que el reporte técnico, este informe técnico que da a conocer la Secretaría de Salud, también revela que estas cifras de acumulados desde el inicio de la pandemia alcanzó los 5,808,696 casos confirmados. Esto representa que también en un día, Vero, se registró un incremento de 6,000, o se agregaron 6,024 contagios. Son contagios que comparados con el día anterior también incrementan y esperemos que para la próxima semana no se presenten estas cifras tan altas. Y lo digo de esta manera porque justamente la pandemia va o iba en descenso y vamos a confiar en que no se registren tantos contagios. Por cuarto día consecutivo, la Secretaría de Salud informó que las camas con ventilador tienen la ocupación de 1% y las camas generales de 3%. La UNAM se pronunció sobre este tema y Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la Casa de Estudios en la UNAM, planteó que ante el alza de contagios registrados en estos días es necesario que se retomen las medidas de prevención para romper la cadena de transmisión de COVID-19 en la comunidad universitaria y de alguna manera se insiste en el uso del cubrebocas y de todas las medidas de salud sanitarias que se requieren para poder romper estos contagios. Así que hasta el momento, básicamente, se mantienen estas cifras durante esta semana. Llama la atención que durante este jueves se incrementaron los casos, es decir, hubo un incremento en las últimas 24 horas de casos. Y vamos a estar pendientes para ver cómo se desenvuelven durante la próxima semana. Dejemos esta cifra de 6,000 o de alrededor de 6,000 contagios en las últimas 24 horas y lo veremos en el próximo de estos reportes, en el próximo reporte de coronavirus COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud. Vero, es el reporte.
Gracias, Sandra Tapia. Y con la información de Palacio Nacional, Rocío Jardines, buenos días.
Vero, muy buenos días, y con un eso sí caliente respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al mensaje del senador republicano Marco Rubio, que tras la exigencia del primer mandatario de presentar las pruebas que se tengan en su contra, reviró con una crítica al primer mandatario. A través de su cuenta de Twitter, el congresista de ascendencia cubana lamentó que López Obrador sea un presidente que tiene palabras duras para líderes democráticamente electos en Estados Unidos, pero elogios para un dictador en Nicaragua, un narcotraficante en Venezuela y una tiranía marxista en Cuba. Nada tardío, Vero, el presidente de México cuestionó el tiempo que tienen legislando Marco Rubio, Ted Cruz y Robert Menéndez.
Ah, eso sí caliente. Yo voy a seguir tratando el tema, porque los tres senadores, Menéndez, que ese es fuertísimo, ya les dije, amenaza, porque es el voto que decide en el Senado. Quiero saber también cuántos años llevan de senadores. Ahí lo dejo de tarea, porque deben de llevar mucho tiempo. Pero tiene una influencia y mucho rencor, mucho odio al pueblo cubano, cuando no hay que odiar.
De esa manera, Vero reiteró que México mantendrá su postura de la no exclusión en la Cumbre de las Américas ni en otro espacio donde deba darse voz a todas las naciones. Por cierto, que afirmó en el evento que concluye este viernes, México se encuentra representado, aunque bajo protesta.
Bueno, es un asunto de interpretación, ¿no? Nosotros estamos representados, pero al mismo tiempo lo hacemos bajo protesta, porque no aceptamos que se excluya a nadie. Queremos la unidad de todos los países del continente americano en beneficio de nuestros pueblos, y no queremos alentar bloqueos ni discriminación. No estamos de acuerdo con mantener la misma política de siempre, intervencionista, que afecta a la gente.
El jefe del Ejecutivo Federal también negó haber solicitado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores que a la cumbre no invitaran al líder opositor venezolano Juan Guaidó, como señalara la agencia AP. Es el reporte.
Gracias, Rocío Jardines, muchas gracias. La verdad es que no me pude resistir
ahí un poco la risa de que el presidente dice, ¿cuántos años llevan estos de senadores viviendo del erario? ¿Cuántos años? Pues los mismos, yo creo que los que llevó él antes de llegar a la presidencia de la República, porque después de que fue jefe de gobierno en el 2006, de ahí hasta el 2018, pues en la movilización, en los movimientos, en los apoyos y todo, pues, también que llevó muchos años. Vamos a más información. Ayer la Alianza Va por México, la oposición en nuestro país cerró la puerta, dio portazo a cualquier reforma constitucional que impulse el presidente López Obrador, entiéndase la reforma electoral, porque implica modificaciones constitucionales. Y así es que la oposición, a través de esta moratoria constitucional, cierra la puerta a toda reforma que implique modificar la Carta Magna. Cuéntanos, Sandra Tapia, adelante.
Vero, te saludo. Buenos días. Tras insistir que en 2024 habrá tiro por la presidencia de México y que Morena no es invencible, este jueves, los dirigentes nacionales de los partidos que conforman la coalición Va por México, PAN, Marco Cortés, PRI, Alejandro Moreno y PRD, Jesús Zambrano, presentaron lo que llamaron una moratoria constitucional con el fin de reivindicar el orden democrático, social y plural del Estado mexicano. En conferencia de prensa conjunta, Vero, señalaron que se trata de 5 puntos para poner freno a la actuación en contra de la ley por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y otros actores políticos de Morena. Marco Cortés adelantó que no permitirán que se rompa la autonomía del Instituto Nacional Electoral ni que se divida a la coalición. Señaló que en lo que resta de esta legislatura, esta coalición y que sus grupos parlamentarios PRI, PAN y PRD no aprobarán iniciativas de reforma, adición o modificación a la Constitución, pero también los diputados y senadores de sus partidos que presiden o integran en órganos de gobierno de estas cámaras participarán solo en términos indispensables para dar curso al proceso legislativo. Sobre los puntos 3 y 4 habla el líder nacional del PAN.
Estaremos muy alertas para impedir que se aprueben iniciativas que violen la Constitución y en estos casos continuaremos recurriendo a los mecanismos de control constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuarto, como oposición responsable, siempre continuaremos impulsando diversas iniciativas a la legislación secundaria. Siempre seguirán nuestras legisladoras y legisladores trabajando para que se mejore cualquier aspecto en la calidad de vida, de salud, economía y seguridad de las y los mexicanos y en todos otros aquellos aspectos que fortalezcan la democracia.
Por su parte, el líder del PRI, Alejandro Moreno, insistió, Vero, en que este domingo, el domingo pasado, se vivió una elección de Estado y ante lo que consideraron la participación del crimen organizado en la elección de Tamaulipas con un pacto con Morena, se propondrá la creación de una comisión especial en el Congreso de la Unión para investigar estos hechos. Insistió el priista en que la oposición tiene 40 puntos, solo 4 abajo de Morena en estos momentos, por lo que reiteró una vez más, habrá tiro para 2024.
Informarles que vamos a llevar a los tribunales lo que tengamos que llevar, pero también habremos de reagruparnos, hacer un gran balance, nuestros análisis, hacer la autocrítica constructiva para replantear y construir la estrategia rumbo al 2023 para las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Ya les demostramos, compañeras y compañeros, que Morena no es invencible y ya les ganamos. Y como se ha dicho bien aquí, habrá tiro para el 2024, porque quiero señalarles para no distraerse.
En tanto, el líder del PRD, Jesús Zambrano, subrayó que en este tiempo se reagruparán como oposición rumbo a las próximas elecciones, tanto del Estado de México y Coahuila en 2023 y en las presidenciales en 2024. Vero, es el reporte.
Gracias, Sandra Tapia. Dice Alejandro Moreno que habrá tiro. Pues dicen los que saben que ya está el tiro, pero al interior del PRI hay tiro, pero entre los priistas, porque cada vez son más las voces que piden que renuncie Alejandro Moreno, porque ha sido el dirigente que más gubernaturas ha perdido. Entonces hay tiro, pero ahorita en el PRI. Vamos a más información. Por supuesto que los morenistas reaccionaron. Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el diputado federal de Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez, desestimó la llamada moratoria constitucional que presentó la coalición Va por México, en la que advierten que la oposición no aprobará ninguna reforma constitucional en lo que resta de la actual legislatura, que termina en el 2024. Vamos a escuchar.
Pues ya llevan el moratorio un buen rato. No es nuevo, vamos a ver la forma de resolverlo. Yo creo que si no entendieron con el resultado electoral, la verdad es que apelaremos al voto de conciencia de los legisladores, más allá de Alito, de Alejandro Moreno, de Marco Cortés, más allá de Jesús Zambrano, pues de que realmente vean que hay que el tema del proyecto de la Cuarta Transformación no es un asunto de partido, es un asunto de definición patriótica, no es un tema nada más de izquierda o de derecha, es un tema pues de cerrar filas como país.
Dijo que si el PRI, PAN y PRD siguen con su moratoria, el pueblo nuevamente los va a rechazar en las elecciones de Coahuila y el Estado de México que se llevarán a cabo en el 2023. El legislador federal morenista rechazó que la negativa de los opositores para acompañar reformas a la Constitución en materia electoral, por ejemplo, como las que ellos mismos han presentado, no implica que habrá una parálisis legislativa. Vamos a escuchar.
No, parálisis como tal no, porque tienen el número para evitar las reformas constitucionales, pero si no logramos elevarlo a rango constitucional, al menos en las leyes secundarias vamos a estar avanzando. Entonces no tienen ellos, por fortuna, no les da para una parálisis, no les alcanza. Y estarían forzándonos a promover un constituyente, la constitución de la Cuarta Transformación. Yo creo que sería muy, muy positivo que en el 2024 se pusiera en la mesa el ir a votar por un constituyente también.
El diputado Manuel Alejandro Robles Gómez fue entrevistado luego de ofrecer una conferencia de prensa en la que respaldó las demandas y denuncias públicas de la Asociación de Artistas de Coyoacán, agrupación que acusa al gobierno de dicha alcaldía de restringir arbitrariamente el espacio de la Plaza Jardín Hidalgo a las actividades culturales. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, Jaime Obrajero. Y el jefe de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, también exhortó a la oposición a no contribuir a una parálisis legislativa. Escuchemos a Ricardo Monreal.
Necesitamos que la productividad legislativa no se paralice. Este paro constitucional anunciado este día por la coalición Va por México, simple y sencillamente se inscribe en una estrategia y en una táctica de ellos que respetamos, pero que les pedimos no se afecte el funcionamiento de las cámaras legislativas. Pongámonos de acuerdo, vayamos por consenso o por acuerdo a lograr actualizar el marco normativo que es indispensable en nuestro país. No se puede paralizar a un poder de la Unión. No es correcto y por eso hago un llamado prudente, con honestidad, a que esto no se presente y no interrumpa el trabajo legislativo.
Pues ahí está lo que dijo Ricardo Monreal. Y en otros temas, ayer hablaron de seguridad aquí en la Ciudad de México. Cuéntanos, Octavio García, buenos días.
Hola, Vero, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, el cártel de Sinaloa utiliza a la Ciudad de México como bodega y distribución de droga hacia otras entidades, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. En conferencia de prensa conjunta con José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, el jefe policíaco aclaró que el cártel de Sinaloa no busca un control territorial en la capital del país, sino espacios donde tenga la facilidad de almacenar droga y armas como bodegas o casas de seguridad y pasar desapercibido. Tras el aseguramiento de 300 kilogramos de cocaína y la detención de 6 integrantes de una célula ligada al cártel de Sinaloa en la capital del país, el funcionario destacó que este grupo criminal no tiene una estructura en la capital.
No, ellos no están buscando un control territorial de la zona, no están establecidos con una estructura delictiva como tal.
Ellos lo que buscan son zonas de confort, bodegas, casas donde puedan pasar desapercibidos. Ahí nadie, en los cateos que hizo la fiscalía, no vendían droga. No se cometía ahí ningún delito aparente, ¿no? Más que el de almacenamiento de cantidades fuertes de droga y de vehículos con compartimentos secretos, como fueron los otros tres aseguramientos.
Aclaró que el cártel de Sinaloa actualmente tiene presencia en las alcaldías Tlalpan, Coyoacán, Xochimilco y Gustavo A. Madero, de acuerdo a lo expuesto por la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Puntualizó que la dependencia a su cargo ha realizado en el último año 20 cateos aproximadamente con grandes aseguramientos de droga, posiblemente del referido cártel. Omar García Harfuch reconoció que la Ciudad de México es una entidad muy atractiva para los cárteles nacionales debido a su ubicación y a su población.
Para todos los cárteles siempre significa un gran mercado. ¿Por qué? Porque es donde más habitantes hay, es un punto neurálgico del país, así como lo es para los empresarios un punto neurálgico de todo el país, pues también para la delincuencia, ¿no? Y siempre, siempre, siempre no va a haber una ciudad más importante o más atractiva que la Ciudad de México, ya que el mercado pues es el más grande, ¿no?
Insistió en que no todo es venta de droga en la Ciudad de México para las organizaciones criminales. La capital también cuenta con vías de salida, autopistas, carreteras y es un centro de distribución para otros estados del país. El secretario de Seguridad Ciudadana precisó que no se tienen detectados cuáles y cuántas fracciones de este grupo tienen presencia en la capital ni el número de células ligadas al cártel con operaciones en la Ciudad de México. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Octavio García. Y ya le informaba, ya le daba a conocer que fue condenado a más de 16 años de prisión Nazón Joaquín, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo allá en Estados Unidos. Ayer mi compañero Carlos Loret de Mola habló con Xochitl Martín, una de las víctimas de Nazón Joaquín García, y esto fue lo que reveló. Vamos a escuchar.
Pues la verdad se me hizo una bofetada a mí y a las otras víctimas de Nazón, pero vamos a hablar acerca del verdadero problema. No es solamente Nazón ni la institución de crimen organizada que es la Luz del Mundo, es lo que representa. Representan un delito internacional que están cometiendo. Es una trata masiva de seres humanos, de niños, internacional en Colombia, México, Estados Unidos, Europa. No entiendo en Estados Unidos cómo el Departamento de Justicia pudo haber descuidado tanto este caso. Pero nos vamos a México. En México, ¿qué hace el presidente Manuel López Obrador, abrazado de la mano de Israel Zamora, el senador, quien su esposa a mí me tocó? A mí me tocó, como mi tía, a mí y a ella y a otras muchachas, las trató ante Samuel con su hija Rael Joaquín. Aquí en Estados Unidos, ella drogaba y violaba a muchachitas.
O sea, déjame, detengo ahí un instante. ¿La esposa de un senador del Partido Morena es la que le llevaba las niñas a Nazón Joaquín?
Del Partido Verde, Israel Zamora, hijo de Rogelio Zamora. Sí, de Rogelio Zamora. Él fue quien nos vino a extorsionar a mí, a mi esposo y a mi hija, a nuestra casa. Ellos se encargaron con Nazón, con Azalea, con toda esa cúpula de tratar. A mí me trataron con mi niña a cruzar la frontera. Y Sabdi Coronado, quien es su esposa de Israel Zamora, quien viene tratando y violando a niñas por años junto con Samuel, quien estuvo ella con Alondra Ocampo por muchos años. Y ahora yo no entiendo cómo esta mujer puede estar ahí con los brazos cruzados, sabiendo que hay multitud de niñas y ahora mujeres que están buscando la manera de cómo alzar la voz, ahora que su esposo y otros hombres que ahí fueron incondicionales de voto. Te voy a decir que es un incondicional de voto. Yo fui incondicional de voto, Sadi es incondicional de voto, Israel es, el otro Carmona, los otros políticos que están son incondicionales de voto. ¿Qué significa? Que tú entregas todo por el apóstol, sea esclavitud sexual, laboral, tú estudias lo que él quiere, haces lo que él quiere, tú le perteneces al apóstol y a la iglesia, no al pueblo.
¿Cómo lograba Nazón Joaquín algo así? ¿Cómo lograba que pasabas de ser una fiel de una iglesia que a lo mejor estaba asignada a ayudarle al líder a ser una víctima de su depredación sexual? ¿Cómo lograba esto?
Es que yo era niña, yo nací en esto, yo soy cuarta generación. desde mis bisabuelos. Entonces, es muy importante saber que esto es generacional y la trata sexual es algo que se utilizan las personas como los políticos, las personas que son poderosas ahí.
Estas revelaciones que hizo Xóchitl en la entrevista que le dio ayer a Carlos Loret de Mola, y ella hacía referencia al senador del Partido Verde, Israel Zamora. ¿Quién es este senador? El mismito que organizó, ¿se acuerdan ustedes?, el evento y el concierto filarmónico en el Palacio de Bellas Artes para Nazón Joaquín. Esto en el 2019, si no me acuerdo, y que acudieron importantes políticos de México. Acudió Martí Batres, hoy secretario de gobierno, acudió Sergio Mayer, en aquella época era diputado, presidente de la Comisión de Cultura. ¿Quién es más? El senador Ricardo Agüet. Acudió Julio Menchaca, el senador de Morena, que hoy ha ganado el gobierno de Hidalgo. También acudió a estos homenajes a Nazón, Félix Salgado Macedonio, Roberto Moya, Gabriela Benavides. No, pues sí, acudieron bastantes senadores. Y entre ellos, Israel Zamora fue este senador del Partido Verde que prácticamente organizó los homenajes a Nazón allá en Bellas Artes. Aquí en el Palacio de Bellas Artes, que pues desató una polémica increíble, porque después de esos homenajes, tiempecito después, fue detenido Nazón Joaquín, el líder de la Luz del Mundo, y apenas hace 2 días se le decretó sentencia de más de 16 años de cárcel por abuso a menores. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este viernes al fin. Viernes un poco más fresco, ahora sí sentí el cambio de temperatura después de...
Por la lluvia,
sí,
¿verdad?
Sí, después de estas lluvias, la verdad es que sí. Aunque, bueno, pues estuvimos esta semana con contingencia, pero bueno, pues al final finalizando esta semana cambió la situación y hoy tenemos un clima un poquito más tranquilo, más agradable, un poquito de fresco, no hace frío, sí. No hace frío, pero está fresquecito, así que si va a salir, si está a punto de salir, cúbrase bien. Sí está un poquito más fresco que pues los días anteriores. La verdad es que los días anteriores había temperaturas hasta 18, 20 grados en la mañana, es lo que marcaba ahí de repente el termómetro del auto y bueno, pues
ahorita está alta, más fresco. Pero por la frescura de la lluvia no se siente mucho calor, 15 grados, estamos a 15 grados.
Sí bajó, es considerable lo que bajó, habíamos tenido más o menos unos 17 grados, entre 17 y 20 grados de repente me marcaba, la verdad es que sí, uno necesitaba suéter. Salía como si uno estuviera viviendo en la playa, pero ahorita la verdad es que ya cambió la cosa, ya es un clima un poco más de la Ciudad de México, un poquito más fresco, y bueno, pues ahorita está así la situación. Pero bueno, tendencias, ¿qué hubo de tendencias, mi querida Vero? Pues veíamos las imágenes de la cumbre, Biden saludando a todos los mandatarios y pues a nuestro canciller, a Marcelo Ebrard, ahí dándole la mano a Jill
también
Biden.
Lo saludó. Y ahí Marcelo llevando el mensaje, no, es que usted no puede excluir a nadie porque dijeron que no hay que excluir, que...
Ya muy fuerte el presidente López Obrador lo dijo en la mañanera, yo voy a ir en julio y le voy a decir esto al presidente Biden, que no nos vaya a excluir.
Les mando al canciller para que les vaya diciendo.
Sí, no, es una protesta, decía el presidente, no hay problema, es una protesta, muy confiado el presidente López Obrador de que no va a pasar nada. Esperemos que así sea porque quienes vamos ahí en el paquete completo sin hacer nada, sin decir nada, somos todos los demás, así que bueno, pues ojalá no tenga consecuencias comerciales, todo este tipo de cosas que de repente hay. Claro. La verdad es que sí, de repente hay consecuencias, pero bueno, pues ojalá esta apuesta le salga bien al presidente López Obrador. Esto, entre otras cosas, y ya relajando la cosa porque ya es viernes, no lo comentamos porque hubo mucha cosa, hubo mucho tema esta semana, muchas cosas de qué hablar. Pero
Piqué y Chakis me tienen preocupada. Se llevaron la nota en la semana, ¿verdad?
Sí, desde la semana pasada, oye, sí, esta separación, esta, digamos, infidelidad de Gerard Piqué, el futbolista del Barcelona, pues a final de cuentas habría terminado con la relación con la cantante colombiana Shakira. Por ahí de repente ya que le hicieron ojitos con Chris Evans, con el que hace de Superman, sí, que ya no me acuerdo cómo se llama, pero de repente ahí que ya lo siguió en Instagram, que ya se hicieron ojitos, que bueno, un montón de cosas. Al final, pues sí, se terminan separando y de alguna manera se hace un escándalo, por supuesto. También hay que recordar que Shakira tenía un escándalo ahí de situación de evasión fiscal en España. Así que bueno, pues un montón de escándalos en los que están envueltos estas parejas. Sí, estas parejas, hay que recordar a Johnny Depp,
bueno, y Amber Heard. Ayer a mi Britney Spears no la dejaron casarse.
Oye, qué cosa. Qué cosa. Después, la verdad es que ha tenido unos años bastante tormentosos.
Ser feliz.
Exacto, sí. Favor. Hay que recordar que también tenía una pugna ahí con su padre por los derechos de lo que ella trabajó. O sea,
todo,
era una cosa que administraba su papá todavía. Es una mujer de más de 40 años y pues el dinero lo seguía administrando el papá. Era una cosa bastante complicada para la cantante estadounidense. Sin embargo, bueno, pues logró liberarse de este yugo en el que estaba, pues, mantenida, ¿no? Diga, de alguna manera, ella trabajaba, el dinero que se generaba lo administraba su papá, de alguna manera, era algo muy extraño. Y bueno, pues, así terminó esta situación ayer, pues, en su boda, después de tantos problemas que ha tenido de pareja. Pero bueno, también, fíjate que acá en México y desde el miércoles, y esta semana se dio esta situación, una entrevista a una persona que se llama Mafe Walker, que de repente apareció, así de la nada, en un programa. Se hizo viral porque tiene una cuenta de TikTok, es colombiana y de repente tomó un curso y dice ella en esta entrevista en un programa que aprendió a hablar idioma extraterrestre. Decía, aprendí a hablar idioma extraterrestre, que es algo que viene del interior, es algo que viene del corazón y bueno, pues un montón de cosas que decía.
Me amas, te amo, me amas.
Una cosa que se puso a hablar ahí, que se puso a balbucear. Sí. Impresionante, de verdad, tal vez nosotros no tengamos esa habilidad y ese conocimiento, pero suena bastante extraño, ¿no? Suena bastante raro lo que dice. Sí, definitivamente no entendemos mucho de qué se trata, pero al final de cuentas ya dice, bueno, pues yo tomé estas clases, estos cursos para abrir mi mente, para abrir mi corazón y para recibir toda esta energía de altas frecuencias que difícilmente las personas normales, en donde yo me incluyo, comunes y corrientes, más corriente que común, donde yo me incluyo, podría yo entender. Así que bueno, esta mujer entiende este idioma extraterrestre y de alguna manera lo expresó así en la televisión mexicana y se ha hecho viral desde ese día. Tiene una cuenta, puede buscarla, dice exactamente, bueno, no exactamente lo mismo porque la verdad es que no sé qué dice, pero dice cosas parecidas en este idioma extraterrestre según ella y de alguna manera, bueno, pues sí, por supuesto, se volvió viral en las redes y ha sido la botana todos estos días. Y también, fíjate que ¿dónde andaba? ¿Dónde estaba? Desde hace años lo buscan. El expresidente Carlos Salinas de Gortari reapareció en un restaurante yucateco en Madrid, España. En Madrid, España. Había unos rumores de que el presidente estaba, expresidente, perdón, estaba tramitando su ciudadanía española, pues por esta situación de Emilio Lozoya y todo lo que había y conllevaba estar inmiscuido en estas cosas. Pues bueno, a final de cuentas se encuentran al presidente después de que el chef de este restaurante yucateco publicó una fotografía en sus redes sociales con el expresidente Salinas de Gortari. Y bueno, pues al final ahí sale comiendo comida yucateca en Madrid, España.
Y se le ve re bien preocupado, ¿no? Por el mitote de acá de López Obrador de que vamos contra los expresidentes. No, yo lo veo muy angustiado, ¿eh?
Igual ya ves que muchos expresidentes viven en Madrid, ya tienen residencia importante y bonita.
Claro, sí, hasta es, ¿cómo le llaman? Inversionista premium o
sí, pues gente ya de altura, ¿no? De alturas que nosotros ya no conocemos, pero de alguna manera viviendo en Madrid, España, y como bien dices, muy preocupados por esta consulta que se realizó para juzgarlos y que a final de cuentas no se les juzgó.
Sí, yo lo veo muy, muy angustiado. Yo creo que no pudo ni degustar esos platillos tan exquisitos que se venden en ese restaurante.
Imagínate,
¿no?
Una cochinita, un relleno negro por ahí, una cosa muy, un mukbi pollo por ahí, un tamalito ahí con pollo y pibil. O sea, una cosa muy deliciosa la comida yucateca y degustarla en Madrid, pues otra cosa más bonita, ¿no? Y ahí, hasta aquí, las tendencias.
Bueno, entre Mafe, la señora que habla alienígena, Birni, Salinas, ya nos hicieron. Ya nos hicieron la semana. Así gracias. Gracias, Luis, que tengas buen fin de semana. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
W. Escuchas W Radio.
96.9.
W Radio.
Radio.
Escuchas W. Si es radio,
es W. 96.9.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de...
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo, puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes. Somos la voz del deporte.
Si es radio, es W.
96.9.
Noticias
W. Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna.
Y luchó contra la injusticia.
Es momento de...
¡apúntele bien!
¡Viaje Sónico! Bueno, el día de hoy voy a hablar de una noticia súper tierna, de una noticia para que no digan, es que ese cuate siempre se la pasa gritando.
Caray, ¿no te da vergüenza?
Y vamos a hablar de un perro que salió de color verde.
Ay, qué bonito.
Es un hechizo.
Así es, sucedió en Canadá. Estamos hablando de una camada de 8 cachorros del bulldog. Resulta que cuando nacieron estos cachorritos, uno de ellos salió de color verde. Y todo súper raro, hasta el dueño pues estaba así como que, onda, ¿no? Pues, ¿qué está pasando? El dueño del perro se llama Trevor Mosher y le concedió una entrevista a Global News.
Cuando lo secamos, notamos que estaba verde e inmediatamente pensamos que algo andaba mal. Así que buscamos en Google, mi perro es verde, ¿qué pasa? Y bueno, aparentemente es muy raro y ha sucedido algunas veces en todo el mundo.
Ya después los dueños pues no se pusieron nerviosos, no se espantaron, buscaron que pues esto pues, suele suceder en unos casos muy extremos.
Y ahora ellos se sienten muy afortunados.
Esta foto la publicaron en las redes sociales y ya sabes cómo son todos los internautas. Dijeron, pues deberías ponerle así, no sé qué, pegajoso. Ponle Shrek, no sé qué, bla, bla. Y al final le sugirieron que se llamara Fiona.
¿Princesa? ¿Pues qué te pasó? Eres... diferente.
Soy fea, lo sé.
También los profesionales, los doctores, los veterinarios dijeron que al paso del tiempo a este perrito se le va a caer este pelo y afortunadamente le va a salir un color pues mucho más normal.
Como dato curioso, esto ocurre solo una vez de cada 10,000 cachorros.
Perdón.
Yo siempre digo, mejor afuera que adentro, ¿no, Fiona?
¡Misterio misterioso de la adivinanza misteriosa!
A ver, a ver, a ver.
¿Cuántos 9 hay entre el 1 y el 100? Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz.
¡Ah, qué bien friegas, hombre!
Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico.
Y mire qué piernas tan flacas y feas, de veras.
Continúa escuchando Noticias W con Vero Méndez.
Ya se fue, perdonen ustedes.
Gracias, León Ortiz. Gracias por compartirnos tu talento radiofónico y mandarnos de fin de semana, pues, con esto de los misterios misteriosos. Cambio de estafeta informativa, ya viene Así las Cosas, mi querida Gaby, buenos días.
¿Cómo estás, mi querida Vero, en este viernes 10 de junio? ¿Todo en orden?
Todo en orden, todo bonito, fresquecito, rico, agradable.
¿Y no siguen durmiendo en el patio?
en la terraza, claro, pues, fijamos casas de campaña y dijimos, la primavera, ¿no le echamos? No le echamos.
Eso, me parece muy bien. Me parece muy bien porque estábamos un poco preocupados por la lluvia y dijimos, es que la familia de Vero, si siguen durmiendo en el patio, en la terraza, pues les va a dar ahí el aguacerazo. Así que, mi Vero, espero que estén tapaditos.
No, estamos en la parte del domo, entonces, pues, si llueve, no, es una delicia, te lo juro, ver maravilla. Cómo cae la lluvia sí, y no mojarse.
Exacto, exactamente. Ver caer, ver llover y no mojarse, qué maravilla. Pero bueno, pues ya estamos aquí, mi Vero, en este viernes 10 de junio para ir cerrando la semanita y tenemos varios temas. Alna es la primera mujer presa liberada de Santa Marta, Catitla, gracias a la intervención del Instituto de Defensoría Pública Federal tras el acuerdo entre la Suprema Corte de Justicia y el gobierno de la Ciudad de México. De esto habíamos hablado en su momento con Rosario Robles, que sabemos que está presa ahí exactamente en Santa Marta, Catitla, con el propio ministro presidente de la Corte, que nos habló pues de su visita ahí a esa prisión y también del acuerdo que se había logrado con el gobierno de la Ciudad de México. Hoy vamos a hablar con el director de este instituto, Instituto de Defensoría Pública Federal, Netzaí Sandoval, un poco también para entender qué hace este instituto y cómo fue que se liberó a esta primera presa. Ayer también le informamos que fueron detenidos sin explicación en el aeropuerto de la Ciudad de México académicos sudamericanos que participan en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Ciencias Sociales y Humanidades, CLACSO 2022. Hoy vamos a tener el testimonio de Luisa Natalia Caruso, profesora de la Universidad Pedagógica de Colombia, que simple y sencillamente no la dejaban entrar. Y un maltrato además, Vero, a las personas que vienen, por ejemplo, de Colombia, de Venezuela, de Brasil. Todos tenían sus documentos en regla, tenían las visas necesarias, tenían todo y no los dejaban entrar, pero además maltratados en el aeropuerto de la Ciudad de México. Hoy vamos a hablar con ella, que nos cuente lo que le pasó. Sí, y claro, también vamos a platicar con Ana Mercedes Saiz. Ella es directora de Sin Fronteras, que es el organismo que está brindando asesoría a estos académicos, pero también a otras personas que han tenido esta problemática. Y bueno, Enrique Quintana nos trae las cifras del trabajo infantil en México. Ojo con esto, lo publicó el INEGI. ¿Cuáles son estas cifras del trabajo infantil en nuestro país? Como cada viernes, Javier Tejado analizará los temas más relevantes de la semana. Y vamos a platicar por ahí a las 9 de la mañana con los ilustradores Linier y Alberto Montt. ¿Por qué? Porque presentan su espectáculo stand-up ilustrado, el show donde los chistes se dibujan. Así que bueno, Iba, creo que va a estar muy divertida esta. Así que vamos a platicar con ellos.
Como historieta.
Sí, yo me imagino. La verdad es que me parece maravilloso con Linier y con Alberto Montt. Y bueno, Susana Moscatel está en Nueva York, pobrecita, en la entrega de los premios Tony. Nos vamos a enlazar con ella para que nos cuente, para cerrar con ello también. Tenemos deporte, Roberto Aguilar, buena música. Así que, mi Vero, en unos 4 minutitos más arrancamos. Te mando un fuerte, fuerte abrazo y que tengas un buen fin de semana.
También para ti, mi querida Gaby, que sea un maravilloso fin de semana. Y yo los espero el lunes a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Oh.
96.9.
Transmitiendo con 250,000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W.